Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente. ¿Dónde fue a parar la rebeldía? ¿Dónde aquellas ideas para cambiar el mundo? Nos han jodido tanto con el no se puede que se nos metió bajo la piel. Pero se puede. Empecemos por anular la ley de impunidad. Y después vemos. Abrimos el programa rodeados de papeles y de libros. Seguimos buceando en la historia reciente del Uruguay. Aún hoy, una parte de la sociedad uruguaya se explica la dictadura por el enfrentamiento entre dos bandos, extremistas por un lado y fuerzas conjuntas por otro. Dos demonios que alteraron la paz social y tumbaron la democracia. Es una mirada miope que pretende ignorar la realidad nacional desde los comienzos de la década de los años 60. Y es una mirada mezquina, porque pretende aislar al Uruguay del resto de América Latina, donde también hubo dictaduras y todas estuvieron conectadas entre sí por el Plan Cóndor.
El silencio en sus dos dimensiones, en la macropolítica y en la micropolítica, el silencio al interior de las familias, al interior incluso de las familias de los afectados. El silencio en relación a ese sector, tal vez el mayor, de la población que quedó como escindido en esta visión de los dos demonios, el silencio ha jugado un papel muy importante.
Es la palabra del psicólogo Miguel Capuzzi, integrante de CERSOC Uruguay, un espacio interdisciplinario creado en 1984 para acompañar y ayudar a familiares de presos políticos, de desaparecidos, de exiliados. CERSOC, a lo largo de estos últimos 25 años, además de ofrecer asistencia psiquiátrica y psicosocial, ha investigado el daño sufrido por individuos, colectivos y la sociedad en su conjunto.
CERSOC trabaja con lo que nosotros llamamos los afectados directos por el terrorismo de Estado. Es una división un poco artificiosa. Directos son aquellos que estuvieron en la cana, los que marcharon ellos y tal vez sus familias al exilio, son los familiares de los asesinados políticos, son los familiares de los detenidos desaparecidos. Y son directos porque vivieron en carne propia el horror. Pero directos en última instancia somos todos los que vivimos en Uruguay y hasta los que se tuvieron que ausentar del Uruguay, irse del Uruguay porque corría en riesgo su vida. Entonces, afectados fue toda la sociedad. El tema de la elaboración de esa afectación pasa fundamentalmente por la verdad, por la justicia y por la memoria. Sabemos lo que ha pasado con la justicia, largos años de impunidad que siguen hasta hoy, con rarísimas excepciones. Nos proponemos como desentrañar cuál es el grado de afectación que tiene hoy la segunda generación de afectados directos, pero también la segunda generación en general. Los que hoy andan entre los 20, 30 y tantos años. Porque sabemos que esos daños estuvieron, están, e incluso uno podría pensar de que cada vez se potencian más como resultado de las políticas de la globalización, como resultado de las políticas de la banalización de la vida que propaga la televisión constantemente, e incluso como resultado de algunas políticas de Estado que no han logrado restablecer esta necesaria articulación entre verdad, justicia y memoria.
En Argentina, entre 1976 y 1982, hubo 340 campos de exterminio. En Uruguay, entre 1973 y 1985, hubo 50 centros oficiales de represión y 9 centros clandestinos.
Llegó esta mañana, la arrancaron de su hogar. Sus ojos aún reflejan el río familiar. Y está parada ya en la plaza de armas, sin saber dónde está, dónde está.
Pilar Calveiro es una sobreviviente de uno de esos 370 campos de exterminio argentinos. Los represores le adjudicaron el número 362. Cuando recobra la libertad, Pilar aborda la dura complejidad de esa experiencia en un universo dominado por los tormentos, el silencio, la oscuridad, el corte brutal con el afuera, apenas separados por un muro, la arbitrariedad de los victimarios, señores de la vida y de la muerte, su férrea voluntad de convertir a la víctima en animal, en cosa, en nada.
Pasó allí la noche y la esperan muchas más, blanqueada de sereno como una estatua de sal.
En su libro Poder y Desaparición, Pilar Calveiro afirma que en esos campos está la clave para comprender las características de un poder que circuló en todo el tejido social y que aún no ha desaparecido, ya que la represión es el alma del poder.
Esperar y esperar el paso indiferente del soldado que te venga a buscar.
Los militares ejercieron un poder sin límites y convirtieron a miles de hombres uniformados en disciplinados sicarios que cumplieron fríamente las órdenes de secuestrar, torturar y asesinar como...
Para los generales, hacer una nueva Argentina implicaba, en sus palabras, hacer una cirugía mayor a la sociedad. Los campos fueron los quirófanos donde se llevó a cabo la transformación. Allí se ordenó y se pulverizó a la sociedad argentina.
En Uruguay, como dijimos antes, entre 1972 y 1985 hubo por lo menos 50 centros de represión oficiales y 9 clandestinos. La prisión política y la tortura física y psicológica fue la modalidad represiva jerarquizada por la dictadura uruguaya.
En la Argentina, a todo eso se le sumó la desaparición sistemática. Los objetivos de todas las dictaduras del Cono Sur fueron, en primerísimo lugar, destruir las luchas, las resistencias que en aquellas décadas se enfrentaban al poder.
Hacemos un paréntesis para señalar algunos momentos de aquellos años.
En 1964, para detener las luchas en Brasil y las políticas democratizadoras del entonces presidente João Goulart, los militares dieron un golpe.
En 1969, asumió en Bolivia el gobierno del general antiimperialista Juan José Torres. En ese país hay entonces un avance de las luchas populares. Pero en el 71, el coronel Banzer da un golpe de Estado y vuelve la dictadura a Bolivia.
En 1970, triunfa en Chile la Unidad Popular y asume el gobierno Salvador Allende, que será derrocado en septiembre de 1973.
La Argentina es durante esos años una vorágine de movimientos sociales, insurrecciones y guerrillas. A manera de ejemplo, mencionamos tan solo el Cordobazo de mayo del 69, que inició la caída de la dictadura del general Onganía y abrió las puertas al regreso del peronismo en 1973.
La brisa de la historia me acarició la frente.
Otro ejemplo de la intensidad de las luchas, cuando asume el gobierno transitorio de Héctor Cámpora, una multitud rodea la cárcel de Devoto y libera a los presos. Tanto la Argentina como el Chile de Allende son refugio de miles de activistas latinoamericanos.
En Uruguay, a pesar de que hay fuertes movilizaciones de trabajadores y estudiantes desde fines de los 50, ley orgánica, luchas obreras, 1968 es un año clave. Todas las resistencias se visibilizan en la gigantesca manifestación que despide a liberarse el estudiante asesinado por la policía.
Están cambiando los tiempos, para bien o para mal o para bien. Nada va a quedar igual, nada va a quedar igual.
Con aquella contundente expresión popular de repudio, el gobierno de Pacheco Areco pierde la poca legitimidad que le quedaba y debe seguir con medidas prontas de seguridad hasta el final de su mandato.
Están cambiando, qué bueno, siempre el mundo será ancho, pero ya no será ajeno.
Desde entonces, las luchas se suceden ininterrumpidamente, hasta la huelga general del 73, con momentos especialmente críticos.
La aparición de pequeñas acciones armadas del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, las fugas masivas de presos políticos, la formación del Frente del 71, el Plan 30 Horas, elaborado por el ejército brasileño, con la amenaza de invadir Uruguay en caso de un triunfo del Frente en las elecciones de aquel año, y el fraude electoral, organizado también por la dictadura brasileña para asegurar el triunfo de Juan María Bordaberry. Había que terminar con el caos y después reorganizar una sociedad obediente.
Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir.
En la Argentina había que liquidar hasta la memoria de esas luchas barriales, sindicales, político-militares. 30.000 hombres y mujeres, la mayoría activistas sociales, fueron desaparecidos. Las víctimas casuales le sirvieron para acrecentar el terror.
En Uruguay, prisión, tortura y vigilancia permanente. Toda la estructura del Estado fue puesta al servicio de vigilar a cientos de miles de uruguayos, desde los que se escribían la prensa, las reuniones familiares, los clubes de fútbol y hasta la homilía de los domingos.
Hacer conciencia sobre el impacto que el terrorismo de Estado tuvo sobre cada miembro de la sociedad, incluso sobre los omisos y hasta sobre los cómplices, es ineludible. Mientras no tengamos la voluntad de desentrañar cuánto daño nos hicieron durante la dictadura y después, con la ley que absolvió a los culpables, seguiremos deambulando en este círculo de grises, desencantados, apenas flotando en esta corriente de obediencia y sumisión.
Uruguay sigue siendo un Uruguay profundamente conservador, donde la izquierda es conservadora, a lo sumo es progresista. ¿Eh? Decía Carlitos, no lo menciono porque supongo que todos saben que ser radical es tomar las cosas por la raíz.
Pero los pueblos tienen muchas raíces, muchas vertientes. Hace un rato vos nos decías, fuera de micrófono, que te gustaba mucho una imagen que utilizan apasionados libertarios, el rizoma.
El rizoma es el laberinto que hacen las raíces de ciertas plantas donde uno no sabe dónde está el principio ni el final. Entonces los pueblos tienen estas características y entonces creo que quedarnos solamente en el testimonio de lo que fueron las víctimas y si fueron secuestradas, saqueados sus casas, saqueados sus cuerpos, violados, violentados, torturados, es una denuncia imprescindible. Es una denuncia imprescindible, pero no es lo único que tenemos que hacer. Porque si no, lo que estaríamos reforzando sería una cosa que también vemos mucho en Cersoc, que es la victimización. Tenemos que favorecer de que esa persona sea un testimoniante de su tiempo. Para nosotros eso es fundamental. Y que en tanto testimoniante de su tiempo se enraíce en la sociedad en la que está viviendo hoy y se transforme también en un ciudadano implicado con lo que está pasando. En eso estamos y a veces tenemos éxito y a veces no. Porque también sabemos de que no solo desde la derecha, sino a veces desde otro tipo de posiciones tremendistas, fatalistas, se han fijado como las condiciones de una derrota ilevantable. Mucha gente la vive como tal. Entonces, nosotros podemos pensar lo que pasó en el 73 y años siguientes, y años anteriores, porque sabemos que hubo escuadrones de la muerte. Es terrible. El tiempo no se detiene ahí. Entonces tenemos que seguir trabajando para que haya otras cosas que sean posibles. Toda vida tiene un índice importante de sufrimiento. El tema es dónde está el deseo, dónde están las ganas de salir adelante.
Palomita linda, Vidalita, palomita triste, qué poco te queda, Vidalita, de lo que antes fuiste.
La memoria no tiene que constituir, pese a lo imprescindible, una mera dignificación de la víctima por lo que padeció. Yo creo que no es lo que padeció, es por lo que luchó. Porque si no es, bueno, a este hombre o a esta mujer lo torturaron, lo maltrataron, lo vejaron. ¿Por qué? ¿Por qué todo eso? Entonces yo creo que lo que hay que reivindicar, lo que hay que retomar son las banderas por las que la gente luchó. Serán las mismas banderas, serán otras, pero son elementos sustantivos de la lucha contra lo que hay. Entonces para mí esta es la verdadera intención de un trabajo de memoria, ¿no? Es mostrar que no solo se vivió tal cosa, sino que se la vivió por qué y hacia dónde vamos si no rectificamos rumbo, si no cuestionamos lo que hicimos y si no denunciamos lo que los otros hicieron también, ¿no? El enemigo.
Si no sacas fuerzas, Vidalita, te quedas sin nada. Palomita negra, Vidalita, de piquito rojo, crece palomita, Vidalita, sácale los ojos, crece tus alitas, Vidalita, crece el corazón, crece palomita, Vidalita, y volvete halcón.
La memoria lo abarca todo. Nuestras vidas personales, nuestras historias, la historia del país. Carecer de memoria es una tragedia. Hoy estamos hablando del preso, del desaparecido, del hijo que no tuvo a su papá o a su mamá, o a ninguno de los dos. Ellos son símbolos de una memoria metida en un cuartito. Y afuera, silencio.
Esto pasa porque silencios y determinaciones políticas forman parte de una historia del Uruguay que no es tampoco la historia de la dictadura. Después de 1904, dos grandes partidos políticos uruguayos del siglo pasado sellaron también un pacto de silencio donde no hablaban de las barbaridades de Sarabia ni las barbaridades gubernistas, y mucho menos de Quinteros o cosas por el estilo. Eso se silenció, de la guerra de la Triple Alianza. O sea, conspiraciones de silencio hay, hubo y va a haber.
El silencio, las conspiraciones del silencio. Una pregunta que más de uno nos hemos hecho todos estos años ha sido por qué aquí en Uruguay no fue posible concretar un espacio público donde todas las víctimas dieran testimonio de lo vivido, víctimas y familiares directos de asesinados y desaparecidos. Pensamos en el caso chileno, lo que se conoce como Comisión por la Verdad, o en el caso argentino, aquel juicio público a la Junta Militar. ¿Por qué aquí no?
El tema de la memoria es un tema complejísimo, y creo que quienes han hablado de la memoria en este país han sido fundamentalmente los historiadores. Han faltado los grandes actores de la memoria, que son los presos, torturados, exiliados, aquellos que fueron asesinados o desaparecidos y cuyos familiares han estado también silenciados por muchos años. ¿Sabés que junto con el que estuvo encerrado yo quisiera que se pudiera trazar la memoria de aquel que en el plebiscito del 80 fue y votó no, que fue casi el 60% de la población del país? ¿En qué momento los militares dejaron de ganarle la cabeza? ¿En qué momento buscó una salida que no fuera la que querían los militares? Esa memoria también sería importante rescatar. Yo pienso que nosotros tenemos que apuntar a la memoria como un arma de lucha, ¿no?
Para abrir la noche, cerrada de adentro, desde que su aliento es país de adiós.
No hay ninguna esfera de la vida de las personas que no haya sido afectada por el terrorismo de Estado instalado en América Latina con una violencia inusitada. El daño fue traumático. Inseguridad, miedo, pérdida de la comunidad de ideas, pérdida del pensamiento, pérdida de leyes, pérdida de la solidaridad, pérdida de una cultura de vida más fraterna. Las condiciones para el neoliberalismo estaban listas. En algunos países, más temprano que tarde, comenzó el saqueo. Venta de las empresas públicas, extranjerización de la banca, extranjerización de todos los recursos y la entrega al gran capital financiero. Y al mismo tiempo, silenciamiento y distorsión deliberada de la historia. Impunidad. Aunque la dictadura había terminado, el daño siguió actuando en todos los planos.
El daño siguió actuando porque las fábricas siguieron cerradas, las posibilidades de trabajo cada vez se agotaron más, ni que hablar de las posibilidades de reparación de todo aquello que la dictadura había destruido. Entonces, el daño no solo lo vemos en la primera generación, lo vemos en las generaciones siguientes, en los jóvenes en general.
Dicen que olvidemos traumas que son del pasado, que hay que echarle la culpa al viento si nos ven llorar. Están autorizados a reírse bien bajito, que algún álbum de velorio todavía hay que filmar.
Lo que antes eran los subversivos en el intento de fabricar un enemigo, hoy son los pobres. Hoy a los pobres hay que encerrarlos. El tipo que está en un asentamiento, por algo está en un asentamiento, y ahí sería lo bueno de la memoria también. No es que antes no existieran los llamados cantegriles, pero no al nivel de masificación con el que se ha llegado en las etapas del modelo neoliberal. Algo está indicando esto. Esos jóvenes han sido desposeídos de todo derecho de ciudadanía. Sin duda que hay una continuidad entre lo que fueron los efectos de la dictadura y los efectos de la posdictadura con las situaciones de pobreza, ¿no?, y de marginalización de la gente.
Miguel recuerda unas contundentes palabras que le dijo un joven en Maldonado al término de un taller sobre memoria.
Nos encontramos con un joven y nos dice, miren, mucho hablar de desaparecido, pero a mí que estoy vivo y que vivo en el Kennedy no me ayuda nadie. Es un desaparecido de la vida.
Palomita flaca, vidalita, de piquito hambriento. Todas las plumitas, vidalita, te las llevo el viento. Es un viento malo, vidalita, es un viento frío. Te dejó sin plumas, vidalita, y el buche vacío.
Se dan esas dicotomías en las que nuestros políticos de todos los partidos usan entre si hay que atender las situaciones del pasado o si hay que atender las situaciones del hoy. Entonces este juego de urgencia, y que es lo primero, sirve para posponer esta necesaria revisión de la historia que tenemos que hacer y de estos trabajos de memoria que yo creo que mucha más gente tiene ganas de seguir profundizando.
Apronta el piquito, vidalita, para la pelea. Palomita enferma, vidalita, de alita quebrada. Si no sacas fuerzas, vidalita, te quedas sin nada. Palomita.
Gracias, Miguel Capuzzi.
De piquito rojo, crece palomita, vidalita. Sácale los ojos, crece tus alitas, vidalita. Crece el corazón, crece palomita, vidalita. Y volvete halcón.
Anulemos la ley de impunidad. Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.